Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 19 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, a esta hora de la tarde que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso, un gusto compartir con todos ustedes la agenda cargada. Vamos a tener información de la situación aún de los presos del 11J, específicamente en breve hablaremos con Marta Perdomo, la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cumpliendo condena por el 11J. Vamos a tener una actualización sobre ellos. También la situación de las protestas que no continúan, los apagones, el tema del dengue, en fin, múltiples situaciones en el espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, pues a ritmo de libertad, 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 protestaron en San Andrés, en las cercanías de la capital holguinera, anoche, cubanos molestos luego de un apagón de más de 12 horas. Tendremos todos los detalles en breve desde San Andrés. Estados Unidos enviará ayuda humanitaria a Cuba para paliar los efectos del huracán. Y jefe de socorro de Naciones Unidas asigna 7.8 millones de dólares en ayuda para damnificados de Ian en la isla de Cuba. Premio Sájarov de Derechos Humanos reconoce la valentía de los ucranianos. Y también, pues, Luz Escobar, presidenta del portal digital independiente 14 y medio y ganadora del Premio Internacional de Periodismo del diario español El Mundo, logró viajar a Madrid para participar en la ceremonia de entrega del prestigioso galardón, donde allí, en la capital española, en entrevistas reconoció que Cuba es una dictadura y la gobierna un tirano. También en noticias de Cuba a esta hora de la tarde, el Departamento del Transporte de Estados Unidos responde a quejas de activistas cubanos contra aerolíneas estadounidenses. Le dieron golpe, la arrestaron y la arrastraron. Así, en una protesta en Guinness, reclamó madre por su hijo preso del 11J. Más de 50 cubanos detenidos por protestar en las calles en los últimos días, denuncia la organización Justicia 11. Y el juicio contra Fernando Becker continúa y concluyó ya en las últimas horas. Así lo dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, que comenta, pues, la decisión del tribunal de condenar a Becker, acusado por 30 mujeres de abuso sexual, con 5 años de prisión sin internamiento. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy. Vámonos a iniciar el programa en breve con Marta Perdomo desde San José de las Lajas para tener información actualizada sobre la situación de sus hijos. Más adelante iremos en directo a San Andrés Holguín para hablar con Damaso Alberto y también con su papá Damaso Antonio Fernández para conocer detalles sobre la situación de cómo está San Andrés horas después de la masiva manifestación que ocurrió en la noche de este martes en reclamo de libertad y también pidiendo que les reintegraran la electricidad. Es todo lo que tenemos, vámonos en breve a ir ahí, pero inicialmente, pues, a esta hora de la tarde vamos a iniciar nuestra transmisión allí en San José de las Lajas. Vamos a tener la cobertura, pues, con Marta Perdomo, la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cumpliendo condena por el 11J. En el caso de, pues, Nadir Martín Perdomo cumple 6 años de condena en Melena del Sur por su participación en las protestas populares. Y Jorge Martín Perdomo, 8 años de cárcel por también participar en las protestas, encarcelado en la prisión de Quibicán. Vámonos ya a esta hora de la tarde, nos vamos a San José de las Lajas. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Marta. ¿Marta?
Buenas tardes, Marta.
Marta, un gusto como siempre tenerla desde San José de las Lajas. Hemos estado viendo las últimas noticias que usted ha estado posteando en redes sociales. Nos gustaría tras todo este tiempo que ha ocurrido ya, una actualización, la situación actual de Jorge y Nadir Martín Perdomo, sus hijos, ambos cumpliendo una condena, 6 y 8 años respectivamente, por su participación en el 11J. ¿Cuál es la situación ya entrando en este 19 de octubre de sus hijos?
Bueno, yo fui a Jorgito, principalmente, que está en Quibicán, sabe que una cárcel de máxima severidad. Le habían puesto una cuchilla primero debajo del colchón. Él, como está adentro, ni sabe de lo que pasa. Primero me dijo que no denunciara, que él iba a tratar de resolver eso. Después, al otro mes, cuando fui, ya le habían puesto un punzón en el pantalón y yo le dije, oye, esto hay que denunciarlo. Lo denuncié por redes sociales, fui a 15K y también denuncié, y en este momento todo está bajo investigación. Y de paso denuncié la separación de Jorgito y Nadir, me estoy volviendo loca, la situación económica está difícil para ir a dos prisiones, no entiendo por qué mis hijos los dos están separados, si eso no es una ley. Me echan la culpa a mí de que estén separados por las denuncias mías. Y bueno, yo le dejo un recado muy grande, que yo no me voy a callar ante tal injusticia, que ellos tienen la solución en sus manos, que suelten a mis hijos, y yo me callo. Pero no me voy a callar porque mis hijos están presos injustamente. Entonces, bueno, estoy esperando una respuesta de aquí para hacer una denuncia mayor a la ONU, a donde sea, porque es injusto que mis hijos estén separados en un lugar, pero aparte de eso, porque tienen también personas que tuvieron que ver con Nadir, con el juicio de Nadir, que fueron los que principalmente acusaron a Nadir, están en la misma prisión de Nadir también y los sacan a cada rato. Dice que no le van a dar los beneficios porque yo estoy hablando y todo es que la culpa es mía. ¿Ya ves? Entonces yo no creo que la culpa de que Jorge y Nadir estén presos sea mía.
Marta, detrás de la cuchilla y luego el punzón, ¿hay un intento de involucrar a Jorgito en otro delito?
Bueno, eso es lo que pienso yo. Si no es inculparlo, también es como psicológicamente mantenerlo mal, ¿ya ves? Pensando constantemente que dónde pudiera estar lo que le ponen allí.
¿Cuándo usted elevó la denuncia a 15K?
Ya, ay, si usted supiera que no sé bien el día, pero ya lo que sí tengo es que ya la investigación, me citaron aquí en San José de las Lajas para la investigación, y ya fueron y vieron a Nadir, y ahora estoy esperando si ven a Jorgito, pero es que no tengo respuesta de lo que le dijeron a Nadir. No tengo respuesta porque son 3 minutos y no hemos podido hablar. Ahora el día de la visita sí tengo respuesta.
Bien, en el caso de
que fue la investigación.
Claro, en el caso de Nadir, ahí en Melena del Sur la situación es menos mala. No quiere decir que sea buena, pero no es tan compleja como la que tiene Jorgito en Quibicán.
Bueno, la prisión de Jorgito es más fuerte que la de Nadir. El problema es que para el padecimiento que tiene Nadir, los baños de ahí son baños turcos. Entonces Nadir tiene deposiciones en el día, 2 y 3 veces por su mala absorción. Ya ves que hace como la digestión la hace muy rápida. Uh-huh. Y entonces yo lo que pido es que me lleven a Nadir para Quibicán. Mira, primero que todo pido libertad. Libertad porque es una injusticia. Pero bueno, ya que están ahí desgraciadamente, lo que quisiera es que me unieran a Nadir con Jorgito, para que yo poder dar un solo viaje, ¿ya ves? Y aparte de eso, que Nadir tenga un poquito, dentro de todas las condiciones malas, un poquito de más, vaya, de que por lo menos en los baños, ¿ves? Eso de los baños turcos para él es muy difícil.
Marta, el costo humano, el costo emocional para una familia decente como ustedes en San José de las Lajas, después de todo este proceso, ¿cuál es?
Un costo muy alto, muy alto, muy alto. Mi familia cambió por completo, es demasiado fuerte, los niños están creciendo, la niña está ya haciendo su adolescencia, las escuelas, la presión, un niño chiquitico, mi nuera que nunca se había separado de mi hijo, la situación es desgastante, muy desgastante. Pero lo que sí estamos claros es que seguimos luchando por ello. Seguimos luchando hasta que, mientras que me quede sangre en mis venas. Y los yo seguiré luchando.
Y los muchachos se mantienen firmes en sus convicciones.
Firme, firme. Jorgito y Nadir se mantienen firmes en su, en lo que un día pensaron. Y le da mucha alegría que el pueblo cubano siga levantándose. Le da mucha alegría que lo que ellos hicieron no lo hicieron en vano. Que hoy en día también están las protestas en la calle. ¿Ya ves?
Cómo no, Marta. Un millón de gracias. Marta Perdomo, seguiremos dándole seguimiento a nuestro compromiso informativo aquí en Radio Martí con la causa de todos los injustamente encausados, apresados y ya condenados del 11J. Ahí tenemos el testimonio de la madre de estos dos hermanos de San José de las Lajas, pues Jorge y Nadir Perdomo, cumpliendo largas condenas injustamente por ejercer supuestamente un derecho constitucional. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Vamos a establecer la comunicación, en, si es posible, en San Andrés, en Holguín, con Damaso Antonio Fernández, para conocer detalles horas después de la multitudinaria protesta ocurrida ayer en la noche allí en San Andrés, a escasos 19 kilómetros de Holguín, reclamando a pasos de reclamos de libertad y pidiendo pues que se les restablezca la electricidad. Vamos a intentar comunicación. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Qué ha ocurrido en la mañana de hoy con los residentes del poblado, que aparentemente pues ha habido vigilancia y la presencia de efectivos de la policía política en el pueblo? Es la situación que nos proponemos a esta hora, dándole seguimiento en vivo todo lo ocurrido en la noche de ayer, a gritos de libertad. Ahí están las evidencias, los residentes de San Andrés salieron a la calle. Y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Damaso Antonio Fernández, allí en San Andrés, en Holguín. Damaso, gracias, buenas tardes.
No, buenas tardes y muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes que nos escuchan.
Damaso, ¿cómo estamos? 2:17 en vivo para toda Cuba. San Andrés dio muestra de civilismo, de honradez, de derechos ciudadanos. Más de un millar, más de 1,000 residentes de este pequeño poblado, nos decía hoy su hijo Damaso Alberto, con una población de al menos unos 9,000 residentes, más de 1,000 de ellos salieron anoche a gritos de libertad y a pedir que se les respetaran sus derechos civilistamente y que reiteraran la electricidad. Esto ocurrió una hora y algo después, como usted nos adelantó hoy, hemos visto las imágenes fílmicas hechas por ustedes mismos, y se retiraron ustedes a sus hogares luego de que restablecieron la electricidad. Esto ocurrió ayer en la noche. Bien, horas después, estamos hablando que han pasado aproximadamente ya pues 2/4 de día. ¿Cuál es la situación hoy, miércoles, a las 2:18? ¿Ha habido seguimiento, ha habido presencia policial o no? ¿Qué nos puede aportar usted?
Sí, dicen que frente a la PNR, pues bueno, hay un carrito o dos de la seguridad, y también por acá uno tiene su persecución, su seguimiento, ¿no? Pero yo le voy a decir algo, eso no afecta en nada. Aquí lo que hay que buscar es la solución a los problemas, que son tantos y que solo lo resuelve la palabra libertad, el cumplimiento de esa palabra tan bella, libertad, todo lo que encierra.
¿Diría usted, Damaso, que esta situación, y es lo más interesante de todo que hemos visto en videos, fue de una manera espontánea de los residentes de San Andrés anoche?
Sí, sí, por supuesto. Ahí no hubo, hasta donde yo sé, nadie que los influyera ni nadie. Eso va espontáneamente surgiendo a través de 12, 13 horas sin electricidad. Entonces, la noche anterior ya nos habían quitado la electricidad 7 horas. Se le suma 13, imagínense cuánto, ya casi 20, ¿no?
Uh-huh. En el día de hoy, ¿cuál ha sido el escenario?
No, y la corriente, por la madrugada hubo 2 apagones, pero no ha habido el corte ese que ahora la gente dice, pero bueno, que la van a quitar a las 4, que la van a poner a las 10, no sé. Pero eso, ya usted sabe, eso es... eso no es real.
Sí. Por cierto, finalmente, Dámaso, ¿han podido compartir con otros residentes del pueblo las reacciones de todo lo ocurrido anoche?
Sí, ellos... Lo que hemos compartido, se sienten muy alentados porque se ve que este pueblo no estaba tan dormido como decían muchos.
¿Cómo no, Dámaso? Pues vamos a seguir la cobertura, seguiremos informando cualquier cosa que ocurra. Está aquí Radio Martí a disposición de todos los cubanos como una plataforma informativa de la verdad de lo que ocurre en Cuba. Se trataba de Dámaso Antonio Fernández, directamente allí desde eso. Vamos a intentar la comunicación con Vladimir Martín Castellano, como habíamos quedado a hablar en este espacio, para en la segunda mitad iniciar con Julio Ferrer Tamayo, con una importante denuncia que tiene de su proceso legal. También hubo situaciones con Vladimir Martín Castellano. Ya sus familiares en Santiago de Cuba han sido liberados en las últimas horas luego de la protesta que ocurrió a inicios de semana, el lunes, en Vistahermosa, Santiago de Cuba. Vamos a tener información actualizada con Vladimir Martín Castellanos sobre esta situación en el territorio santiaguero, para que nos actualice sobre lo que ha estado pasando allí en el territorio pues de Holguín, precisamente en Santiago de Cuba. El contacto lo tenemos ya con Vladimir Martín Castellanos directamente desde Puerto Padre para nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Vladimir. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Vladimir, primero que nada, luego la detención el lunes en la mañana de sus sobrinos allá en Santiago de Cuba, tras la protesta que hubo en Vistahermosa, tenemos entendido que ya fueron liberados. ¿Cuándo fueron liberados y bajo qué amenaza o si hay algún proceso legal que nos pueda aportar usted?
Sí, no, el mismo día de la detención en la mañana, ese mismo día lo liberaron, en la tarde ya. Y sin ningún cargo, simplemente bajo amenaza, lo amenazaron de que si continuaban incitando, según ellos, ¿no?, la protesta, que son los derechos de las personas, no se puede hacer porque, según ellos, tú incitas a los demás a que salgan a protestar. Entonces le dijeron que por eso podían ser procesados y que no podían hacer más, y así todas las amenazas, todo tipo de amenazas que ellos le hacen a las personas para silenciar, tratar de silenciar, como todas estas leyes que ellos están tratando de poner ahora, que según dicen que el día primero, a partir del día primero de diciembre, van a empezar a surtir efecto, que tú no puedes compartir en las redes sociales, no puedes manifestarte en las redes sociales, que vas a ser sancionado, todas esas cosas, es decir, una ley mordaza para mantener a la población callada. Y por otro lado, la población acá en Puerto Padre continúa con mucho descontento con las situaciones de los apagones, que ya no se saben ni eso. Ahora mismo, en estos momentos, acá en el reparto donde yo radico, estamos sin corriente. No sé a qué hora se fue, porque yo había salido y cuando llegué ya no había corriente. Pero no se sabe tampoco a qué hora se la ponen, porque ya no es que 5 horas, ahora puede ser 6, puede ser 7, puede ser la cantidad de horas que a ellos les dé la gana de hacer. Y entonces, mirando todas esas cosas, también el problema del desabastecimiento, muchos problemas que hay con todo, con medicamentos, con la alimentación, con la comida. Pero aparte de esta situación, en mi vivienda, desde el día, unos días atrás, que hubo una protesta acá en este reparto, mi vivienda ha estado bajo asedio, la han estado apedreando en las noches. En dos ocasiones, desde ese día para acá, me han apedreado la vivienda. Antier me la apedrearon y hace 2 días atrás también la apedrearon. Aquí hay un policía que vive cerca de mi vivienda, que en la mañana del día, la protesta fue en la noche el domingo, en la mañana el lunes, cuando yo salía para buscar algo que hacer, trabajar, me amenazó en la esquina de que cuando yo lo cogiera a él de mal humor, yo iba a saber a dónde iban a ir a parar mis derechos, es decir, que me iba a golpear o que me iba a no sé qué. Yo le dije que sí, que él podía hacer lo que quisiera, que yo en ningún momento le iba a levantar la mano, porque no es el objetivo de nosotros. Aparte de eso es lo que ellos andan buscando, que yo le levante la mano a alguien para tratar de meterme preso. De todas formas, yo el que me lleven preso me pueden llevar, pero me van a llevar por reclamar mi derecho. Y yo dije y digo y vuelvo a decir que yo no voy a ser preso político, yo voy a ser el mártir de mi familia, porque yo me voy a plantar, porque yo no voy a estar preso sin cometer un delito. Si yo caigo preso porque cometa un delito, yo no tengo temor de estar preso. Pero si me llevan preso porque yo reclame mis derechos, yo me voy a plantar y me voy a morir. O me liberan o me voy a morir. Esa es mi posición. Yo sé que hay mucha gente que esas cosas no le gustan, pero yo no voy a ir preso. Yo tengo 60 años casi ya, yo tengo 59 años. Y me da lo mismo una cosa que la otra. Cualquier traje me sirve.
Ahora, Vladimir, este es el mismo policía que el día de las protestas usó a un delincuente común para que fuera frente a su casa a agredir a su hijastro. ¿Es correcto esto?
Exactamente, sí. No, y no es la primera vez. Ya la otra vez acá él también vino junto con otro delincuente, con dos delincuentes, y me agredieron a mí entonces, que por ahí por el Facebook yo publiqué los videos de los golpes que me dieron y los daños, las lesiones que me hicieron. ¿Cómo no? Entonces ahora yo no pude salir a tiempo porque el muchacho era el que estaba cerca de la puerta. Cuando abrió la puerta, lo agredieron a él, pero atrás venían los otros, ya estaba el otro ese que la otra vez me agredió a mí, como pensaron que me iban a agredir a mí, y entonces quizá ellos para reforzar y golpearme nuevamente como la otra vez lo hicieron.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellanos, directamente con el testimonio desde Puerto Padre, en Victoria de las Tunas. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 19 de octubre, acá en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Y José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues aquí este miércoles 19 de octubre en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía, primero de la audiencia y extensivo también a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo esta tarde acá en Radio Martí. Pues ahora, la semana pasada, a inicios de octubre, pues ha habido una respuesta a el pedido que le había hecho el letrado cubano Julio Ferrer Tamayo a la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Los primeros días de octubre, el tribunal emitió una respuesta y vamos a poner todo esto en perspectiva con el abogado. Tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con el destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, leyendo todo lo que me enviaste, realmente es preferible, y lo digo con franqueza, tener la interpretación suya, que no solo es un tremendo abogado, sino que lo puede hacer digerible a la audiencia. Porque cuando vemos la respuesta que le ha dado usted sobre un derecho constitucional como es el derecho suyo de entrar y salir del país, y cuando usted le ha pedido una respuesta, esta respuesta que ha emitido con fecha 3 de octubre el Tribunal Provincial Popular de La Habana, Julio, la realidad es que es poco aclaratoria.
Sí, es evidentemente es un acto de falta de respeto a todo, a la dignidad, ya no solamente a la Constitución y al derecho humano de libre tránsito, es el desprecio, porque esa respuesta, ese pronunciamiento del tribunal, ese auto número 2, si tú lo lees en primera, muestra de que ni los jueces, antes de hacer pública ese pronunciamiento, lo leyeron, lo revisaron para saber qué decía. Una serie de incongruencias, nada tienen que ver, incluso datos que nada tienen que ver con mi pretensión. Es terrible, pero esa es la muestra, como yo decía, de que esa sala de amparo a los derechos constitucionales, todo eso es pura ficción, es solamente para dar al mundo, hacer ver al mundo de que en Cuba hay garantía para los ciudadanos. Aquí no hay garantía, y con todo el respeto al presidente de la República, no hay Estado de Derecho, y mientras sea este sistema, no habrá Estado de Derecho en Cuba.
Julio, este cantinfleo en el lenguaje, en el argot popular cubano, y voy a leer textualmente para que usted trate de responder esto. La decisión final del tribunal dice así, inciso 1, se declara inadmisible la demanda y en consecuencia se dispone al archivo de las actuaciones. Número, inciso 2, sin imposición de costas procesales. Y el inciso número 3 dice, se le hace saber a la parte demandante que de estar inconforme con lo decidido por este tribunal, puede interponer recurso de súplica que la ley autoriza ante este propio tribunal dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificación, como requisito previo para la presentación del recurso de apelación. ¿Hizo usted esto?
Pero es que eso es inconcebible, pero además muestra el desconocimiento de la ley 153 por los jueces que van. Mira, lo primero que hay que decir es que en el Tribunal Provincial de La Habana, esa sala es una sala fantasma. Entonces allí, ¿cómo decirte? Es el secretismo que hay con relación en el tribunal a este tema de amparo a los derechos constitucionales. La sala, ¿no? Allí tú vas y tú le preguntas a los trabajadores dónde queda esa sala y nadie sabe. Hay una secretaria que te señala una oficina, un cuarto cerrado que fue un local donde atendían la queja directa de la población, atención a la ciudadanía del tribunal, que permanece cerrada. Ahí no hay nadie. Entonces tú no hay una tablilla informativa que pueda allí. Nadie tiene acceso, no se sabe, eso es algo fantasma, por eso digo que realmente esa sala no existe en el tribunal provincial. Pero además, ahí el tribunal, en esa decisión, está imponiendo un recurso de súplica como requisito para la apelación, que la ley de amparo, la ley 153, no establece ese requisito, pero hay muchas más barbaridades que yo te las voy a hacer llegar, terrible. Un auto en otro proceso donde esa sala habla de la ley, basa una decisión en el artículo 50 de la ley de procedimiento penal, ley que ya a esta altura no tiene vigencia, no existe legalmente. No, atrocidades.
Julio, ¿será que acaso por la falta de entrenamiento, vamos a darle el beneficio de la duda, que pueda tener esta sala de amparo, a lo mejor está un poco perdido en la legalidad, incluso socialista?
Pero deben asesorarse antes de emitir, o sea, los jueces, que deben, su criterio va a ser analizado por todo el que aquel tenga acceso a conocer de su decisión, sea jurista o no. Deben asesorarse, revisar lo que van a decir públicamente, una resolución que ya después que eso se haga público, ya eso no lo pueden revertir, no lo pueden cambiar. Y muestra la seriedad y la profesionalidad y el respeto que deben tener los jueces por su trabajo, por lo que hacen, por manejar y decidir sobre cuestiones tan sensibles de las demás personas, de la sociedad, los derechos, la justicia, y es como si no le importara. Entonces, ¿cuál sociedad perfecta están construyendo aquí? ¿Qué estado de derecho? ¿Qué sostenibilidad? Ni nada de eso.
Julio, de cara, mirando yo esto, que el caso suyo es excepcional, porque usted es un letrado, es un abogado y usted sabe lo que está defendiendo. No así la mayoría de los cubanos, los pobres, que tienen hasta miedo de contratar un abogado y están expuestos a todas estas barbaridades jurídicas, que no tienen el nivel intelectual que usted tiene ni son abogados para exponerlo con la claridad que usted lo hace. Ahora, le hago una última. Imagínese usted las barbaridades.
Exacto. Imagínate tú, eso te va a demostrar, eso te dice que no va a haber amparo ninguno en primera. Por en primera, si los jueces deberían dominar eso a la perfección, tienen todas esas dificultades. Como tú dices, imagínate tú un ciudadano que el primero, el temor, el desconocimiento, generado por el desconocimiento, la inacción, ir a conseguir un abogado de bufete colectivo. Los abogados rechazan por regla general cualquier asunto de ese tipo.
Exactamente. Ahora, Julio, un último tema. De cara a todo lo que usted ha expuesto con este planteamiento basado en sus propios derechos como ciudadano cubano que usted ha expresado, ¿esto expone la situación que tiene el sistema judicial cubano, Julio? ¿Estamos hablando, en su opinión, de cara al futuro de la República, para empezar con el saneamiento de la sociedad, tiene que haber una revisión del sistema judicial para que llegue a ser lo que en una nación que se respete sea?
Por supuesto. En primera, debe, o sea, el Estado debe apartarse y no hacer, o sea, construir leyes que sean como hechas, como decir, como la ley del embudo, siempre lo ancho para el Estado. Entonces, si se mantiene esa posición, ese principio, la sociedad, lejos de avanzar, se seguirá degradándose una y una, porque incluso, ¿a dónde va a acudir un ciudadano que han violado su derecho? A ningún lugar. Entonces, buscará otra forma de resolver el asunto, que no es la que establece o la que debería franquearle el sistema judicial.
Las gracias al destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo en la capital cubana. Lamentable situación. Gracias, Julio, ahí en la capital cubana. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo. Vamos a intentar, si es posible, la comunicación en Guantánamo, Cuba. Hay una información, acaba de publicar, pues, el doctor Leonel Heredia Carpintrú, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología de la provincia de Guantánamo, pues en una entrevista con el Telecentro Solvisión reconoció que Guantánamo, pues según el especialista, presentan los mayores focos de Aedes aegypti, agente de transmisión del dengue, siguen estando dentro de los niveles, pues tienen los mayores niveles de infestación en el territorio. El funcionario dijo que, aunque se enfrenta a una gran crisis con la situación de los recursos, pues los mismos, los escasos que hay, son asignados a las áreas de mayor riesgo, principalmente dentro de los hogares, que los mismos residentes pues combatan dentro de sus hogares la proliferación del mosquito. ¿Cuán viable es esta situación? Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con alguien ahí en el territorio guantanamero para tener detalles de esta delicada situación que, según el especialista, pues hay una situación bastante compleja en el territorio y muy lamentable, pues, lo que ha informado. Vamos a ver con residentes de la zona qué nos pueden aportar para poner en perspectiva esta situación, según lo que ha informado el subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Telecentro Solvisión, ahí en la provincia de Guantánamo. El especialista dijo que la mayoría de los focos de Aedes aegypti, transmisor del dengue, siguen estando dentro de las casas o de las inmediaciones de la vivienda. ¿Será esto o no verdad? Vamos a ver si lo podemos en perspectiva con Emilio Almaguer, residente ahí en Baracoa, para que nos ponga esto en perspectiva, la situación que hay, pues si es así o no es así. Nos vamos ya directamente a Baracoa, en el territorio de Guantánamo. El contacto ahí con el periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, tenemos un tema medular. Ha acudido a la, que no está mal que lo haga, pero ha acudido al Solvisión, el telecentro de Guantánamo, el doctor Leonel Heredia Carpintrú, este señor es el subdirector provincial de epidemiología en Guantánamo, y ha dicho que pues Guantánamo, El Salvador, Baracoa y San Antonio del Sur son los municipios guantanameros que tienen los mayores índices de infestación del país. Pero, dijo el funcionario, que hay escasos recursos. Esto lo venimos oyendo hace algún tiempo, escuchando, y que la mayoría de los recursos, que son muy pocos, están siendo destinados para dentro de los hogares a que los propios residentes enfrenten al mosquito dentro del hogar. Y ahí viene mi pregunta. En otra parte de la entrevista, este funcionario, para echarle el muerto, como dicen los cubanos vulgarmente, y pasarle la pelota a los residentes de Baracoa, ha dicho que la mayoría de los focos de Aedes aegyptis en Guantánamo siguen estando dentro de las casas o en la cercanía de las viviendas. Emilio, dentro de las casas o de la cercanía de la vivienda están las fosas albañales que están corriendo por las calles de Baracoa. Dentro de las viviendas están las aguas y los huecos y las inundaciones que muchas veces pasan por las calles del propio Baracoa. Dentro de las casas están los ríos que están contaminados y son fuente de mosquitos. ¿Es correcto lo que ha dicho este funcionario o es una desviación de la realidad lo que ocurre? Cuéntenos.
Bueno, es un tema que es de preocupación cuando ya ellos se han atrevido a admitir que no tienen cómo confrontar esta crisis sanitaria que estamos presentando todos. En Baracoa creo que puede ser, o es casi seguro, el índice mayor de muerte por esta pandemia. Pero de nada sirve, como siempre lo hemos dicho, que nos fumiguen las viviendas. Cuando es normal, tú cruzas cualquier calle en Baracoa y atraviesa un charco de agua, porque tienen salidero las tuberías de agua, porque hay rotura, porque siempre hay algo que realmente no se arregla. Las cosas que funcionaban antes, yo recuerdo cuando niño que yo vivía en la zona de la playa y la marea, había una patana pequeña que transitaba y se dragaba, se limpiaba y nunca en la zona de la playa se inundó. En estos momentos todo eso, los residuos por la falta de recogida de basura y todo lo agravante que conocemos, que han represado esos ríos. Y entonces ahora no hay forma de que cuando llueve, aquí llueve a torrencial, y cuando llueve no hay capacidad a la salida al mar, y entonces todo esto se represa, todos los patios se inundan, viene la cantidad esa catastrófica de infectados, porque se expande la reproducción de estos vectores y entonces nos afectan a nosotros. Pero ¿por qué, si saben las soluciones dónde están, por qué no la vuelven a retomar? ¿Por qué no se vuelven a hacer? ¿Por qué no se vuelven a dragar todo eso, toda esa? Ahora son mareas, son pantanos, son ciénagas, pero bueno, se sabe que están ahí y es por algo. Antes funcionaba, antes lo hacían. Antes eso era un río navegable. Hoy son lagunatos. Entonces, eso es una preocupación que no solamente es para decirlo en un noticiero o que salga en la televisión. Es que la solución es esa, es limpiar, volver a rescatar lo que se hacía anteriormente, porque funcionaba y no se inundaba, Baracoa no se inundaba. Ahora donde quiera que caiga agua.
Emilio, te perdemos brevemente, ¿estás ahí?
Sí.
Ahora sí, ahora sí. Ahora hay otro tema, Emilio. El tema de la recogida de los desechos sólidos, ¿cómo está funcionando en Baracoa?
Se está recogiendo, no vamos a decir que no, pero no, por lo menos en mi zona, que yo vivo en la zona del Paraíso, se recoge una vez al mes.
Una vez al mes, Emilio, es suficiente.
Es así, a veces pasa cada dos meses, cada tres meses. Y entonces en lo que es centro de ciudad también sucede a veces lo mismo. Es más frecuente, pero por ejemplo en el centro de la ciudad se pasa una vez a la semana. Y en otros lugares pasa una vez al mes. En mi zona que está manejada del centro de la ciudad pasa cada tres meses. Y entonces todas estas son consecuencias que van a favor de la proliferación de no solamente del mosquito, de roedores. Hay una cantidad de ratones, de guayabitas, donde quieren, cualquier parte de Baracoa que tú vayas, que eso es horroroso, eso da miedo. Entonces no hay un un insecticida que lo mate, que lo combata. Fumigan en la zona mía, estoy hablando por experiencia propia, yo vivo en...
Sí.
Arriba, pero esa zona nosotros nunca habíamos sentido tanto mosquito como ahora. Es decir, que fumigan y nosotros mismos comentamos en el barrio. Pero si fumigaron ayer, se pasaron 3 días fumigando y hoy por la noche no se puede dormir. Entonces la otra que tenemos en para perder esta batalla es la falta de corriente, de puto poder un ventilador y que te alejen esos bichos de tu cuerpo, pero que va, no se puede. Nosotros estamos condenados a morirnos. El pueblo de Baracoa y de Cuba estamos condenados a morirnos. Si no, nos van a matar los mosquitos o los roedores. Nos va a matar el hambre, la necesidad y la falta de medicamentos. Y es así, eso es lo que estamos viviendo.
Pero Emilio, hay otro ángulo que tiene esta historia. Todo indica que las autoridades quieren pasarle la pelota a la población y evadir la responsabilidad. Cuba es un país supuestamente socialista de economía centralizada. En Cuba no hay fumigadores independientes. En Cuba no hay recogedores de basura independientes. Todo depende de comunal y las entidades del Estado. Por ende, la responsabilidad es de ellos. ¿Es o no es?
Bueno, te puedo decir, en estos mismos momentos no hay gas. Entonces, ¿cómo puede funcionar que sea de éxito? Bueno, volveremos entonces. No hay ganado. No podemos decir, bueno, vamos a preparar con bueyes, con caballos. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay 4 o 5 caballos flacos muertos de hambre. No tienen campesinos por ahí que no encuentran nada que darle. No hay una miel, no hay un pienso, no hay nada. Comiendo hierba no se puede. Y entonces, la vida aquí es preocupante, como vivimos los cubanos hoy en día. Y eso no hay otro culpable que el gobierno, porque las cosas que funcionaban y daban resultados, todos lo destruyeron. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora no van a echar la culpa a nosotros. ¿De qué se puede hacer cubano? Nada, que ya nosotros no estamos para ganar más batalla, ni para que nos exijan más de lo que podemos dar. Ya estamos cansados, estamos que no da. Ya esto es demasiado.
Emilio, ¿no ha habido ningún mejoramiento en cuanto a fluido eléctrico?
No, fluido eléctrico, ¿cierto? Ahora es más, ahora, antes era cada 6 horas, ahora son cada 8 y 10 horas. En todo el día te la ponen 3 horas por el día y 3 horas por la noche. Y todo lo demás lo apagó, 18 horas de sin corriente, 12 horas. Esto no es fácil.
¿Y cómo está resolviendo?
La gente con dolor.
Y ¿cómo está resolviendo la gente para la cocción de alimentos?
Con el que tiene...
Sí, Emilio.
30 pesos, dígame. Ah,
sí, no, que te perdí brevemente. ¿Hay que acudir al carbón?
Al carbón, a la leña, a la cocina vieja inventada de lubricante. Y a lo que tú tengas a mano, una balita de galla no se pueden comprar. El cambio de reposición en la calle está a 5,000 pesos. Una balita nueva, con su regulador, sin regulador, una balita nueva para tú comprarla llena y que no tengas que devolver nada, está por encima de los 15,000 pesos. Entonces, ¿cómo es la vida? ¿De quién es la culpa de esto?
Bueno, la revolución energética.
No, es así mismo, ¿eh? Aquí de todo lo que tocan lo destruyen y después tienen el santo valor de decir que no son culpables. Pero si antes volviendo al tema de los crecimientos, los desbordes de los ríos, si antes esos ríos no pasaba eso porque había una brigada de limpieza de esos afluentes y de todo eso arroyo y cosas. Porque tuvieron que eliminar eso, porque lo destruyeron. Ahora tenemos la consecuencia, que cae una lluvia de 2 horas y toda la calle está inundada, todos los patios están inundados, y más en la zona baja. Y entonces no se va a controlar nunca el mosquito, porque no, las medidas que se están tomando no son las que son.
A mí me cuentan acá en Estados Unidos residentes de acá que vivieron en Baracoa en otra época, de que en los años 50 había un sistema de drenaje que funcionaba, que era una maravilla. Yo no sé por qué se perdió todo eso.
No, eso es... en Baracoa se retomó, habían... ¿cómo decirte? Había un acueducto que tiraba, pero ahora, recientemente, se le dijeron que era el acueducto por gravedad. Entonces el acueducto por gravedad resultó ser que la potencia, el flujo de fuerza del agua es mayor que la resistencia que pueden ejercer la manguera plástica que llegan a esa presión. Entonces siempre se explotan, siempre pasa algo y los salideros, y que se reventó por allá y que se reventó por acá. Y otra cosa también es esa, la falta de agua. A nosotros nos llega dos veces a la semana en mi zona, en la zona del paraíso, estoy hablando en mi zona. Hay otra gente que tiene agua 24 horas. Pero en mi zona me llega dos veces, lunes y viernes. Y entonces todo eso va contra la limpieza, contra la buena higiene, contra toda una oferta, porque tenemos que entonces tener más envases para almacenar agua. Y ahí también estamos contribuyendo al mosquito y a su favor. Tenemos la batalla perdida con ellos.
Increíble. Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, periodista independiente directamente de Baracoa, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa de este miércoles 19 de octubre acá en Radio Martí. Primero, como de costumbre, el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, pues en esta tarde de miércoles, esperándolo Dios mediante con el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con toda la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Como cada...